Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos. Soy Joaquín.
Y bienvenidos a un capítulo donde nos visitan los incombustibles Esculapio Cero y Salino.
Sí, hemos decidido que ya la cosica del libro y esas cosas, pues no somos como grandes actores ni nada, y no quedaba demasiado bien. Así que les daremos paso, les daremos las gracias por estar ahí, por hacer ese programa. Y
sí, hoy con un programa interesantísimo de... Bueno, ya lo veréis de qué va. La verdad es que muy chulo, nos ha gustado muchísimo. Ya se lo hemos dicho a Escu y a Salino. Sí. Muy agradecidos por la labor que desempeñan. Y además deciros que son los autores de la próxima campaña Los Vástagos de Subniurath, que saldrá en nuestra editorial, en Shadowlands Ediciones. Pues próximamente, no os podemos decir una fecha exacta, es una lástima, pero es así. Sí. Pero bueno, esperadla, que valdrá la pena.
Pues sí, En principio, no sé, 3-4 meses quizás.
Bueno, es imposible, no podemos decir realmente fecha, no. Así que nada, no nos aventuraremos. Y nada, deciros también que para los que nos escuchéis la primera vez, somos una editorial de juegos de rol y que intentamos pues crear una comunidad alrededor de nuestra editorial, pues para que se jueguen partidas de rol y para que funcione pues esta magia, ¿no?, de lo que es juntarse con gente que tenga la misma afición. Uh-huh. Y lo estamos haciendo a través de Telegram, del canal de Telegram. En este canal somos prácticamente ya 300, el último día que lo miré 283, 284, sí. Así que llegaremos a los 300 en breve tiempo. Y nada, que estamos muy orgullosos de la comunidad que se está formando, de las partidas que se están anunciando allí en el canal. Sí, nosotros hacemos partidas.
El buen rollo que existe entre todos y la ayuda que nos estamos dando todos para las dudas que nos surgen.
De los micros que os estáis comprando gracias a que yo os meto. lo siento, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que es una actividad el rol por internet, que básicamente es que me escuchen bien y yo escuchar bien a los demás. ¿Vale? No es otra la intención, controlar el mundo a través de Amazon, porque eso ya lo están haciendo ellos.
Ellos ya lo hacen y bastante bien, me parece.
Así que nada, esperemos que disfrutéis con el capítulo, con un nuevo podcast de Esculapio y de Salino, que realmente vale muchísimo la pena, nos aportan su experiencia y sus conocimientos. Muchas gracias a los dos y gracias a todos vosotros por escucharnos.
Muchas gracias y no perdáis detalle.
Vais bajando las escaleras del sótano. Ese crujido de la madera como amenazando con derrumbarse bajo el peso de vuestros pies. Sobre los muros, con esa pintura descascarillada a ambos lados, la luz de vuestras linternas dibuja las sombras que preceden al horror. Estáis jodidos. No hay marcha atrás. Ahora lo sabéis. Aquello que habéis estado persiguiendo os espera al final de este camino. Mientras bajáis, el olor a humedad y a tripas de pescado podrido se os pega al paladar. Al fondo, en esa oscuridad subterránea, apenas presentís un movimiento entre las cajas de madera, apiladas tal que forman un pasillo aún más estrecho todavía y que se pierde entre las sombras. Sea lo que sea que haya ahí, vuestra mente no está preparada para afrontarlo.
¿Qué es la atmósfera en una partida de rol lovecraftiana? Buenas, Esculapio.
Hola, Salino.
Pues hemos quedado aquí para hablar de un tema que para mí es muy sugerente y un pilar en todas las partidas de rol que me gusta jugar. Así que, ¿qué es para usted la atmósfera en una partida de rol?
Mira, la atmósfera en una partida de rol de terror es todo, es el motivo último por el que se juega. Al final, como hablábamos en otros programas anteriores, cuando estás jugando a terror, cuando estás jugando a investigación, no buscas ni resolver entuertos ni hacerte más poderoso. Al final lo que buscas es propiamente la experiencia. Y evidentemente la atmósfera al final es lo que te llevas a casa después de la partida. No te llevas los PX, no te llevas la espada de Masyet, no te llevas el pergamino con hechizos. Otra cosa, evidentemente, es lo fácil, lo difícil y el, poniéndome un poco pedante, cosa que yo nunca hago, que me disculpo por adelantado, el costo-beneficio, ¿no? ¿Cuál es la inversión que hay que hacer para realmente acabar con una buena atmósfera? ¿Tú qué me cuentas de atmósferas?
Pues sí, también pongo en precedente que, bueno, yo igual que supongo que los oyentes, cada uno tiene sus trucos, sus gustos. Para mí personalmente, lo que es la atmósfera es el entorno que rodean las escenas y los personajes, jugadores y los no jugadores. Es aquello que te llega a través de los cinco sentidos con la imaginación. Naturalmente, esta atmósfera se crea en los jugadores, no en los personajes. Eso es algo también para mí que es bastante importante. Porque la atmósfera, digamos, si traspasa en alguno de los sentidos, es a la persona que está sentada a la mesa. No es algo que sienten los personajes jugadores. No sé si me explico.
Sí te explicas, pero no sé si negarte la mayor ahí, porque hay veces que, volviendo, ¿te acuerdas que hace, creo que en el programa anterior hablamos del contrato, el contrato social en la mesa, ¿no? Y cómo todos los jugadores deberían, digamos, tener la actitud de aportar a la experiencia. Hay gente, hay jugadores muy buenos y muy coherentes que hacen sufrir a su personaje voluntariamente, independientemente de que ellos estén sufriendo la atmósfera o no. Lo cual, a su vez, colabora a generar la atmósfera para los demás. Pero quiero decir, esa diferencia que haces tú entre la vivencia del jugador y del personaje, yo igual no la veo tan clara siempre, perdona.
Sí, yo me refiero a la importancia de que esa atmósfera llegue al jugador. Para mí es algo mucho más fundamental que, al fin y al cabo, que la interpretación de luego al personaje del jugador, interpretando al personaje. ¿Por qué? Porque esa atmósfera, aunque sea de manera subjetiva, aunque sea de manera subconsciente, cuando tú te impregnas de ella, todo va rodado. Entonces sí, te concedo eso, ese aporte que has hecho, pero para mi experiencia sé que cuando los jugadores de mi mesa o yo como jugador me zambullo en esa atmósfera, pues ya todo sale de una manera natural. Y también es muy importante lo que has comentado y lo que hemos comentado en otros programas, en otras charlas, sobre el tema del contrato social. Porque si hay algo muy importante en la atmósfera, es que todos hagamos porque fluya, porque sea coherente, porque esté presente en la escena. Si hay algo que puede trastocar o puede echar al traste la atmósfera en un juego de rol lovecraftiano, es un jugador que de repente rompe la tensión, ¿no? La tensión o el género de carácter que lleva la escena, ¿no? Poniéndote un ejemplo, si hay un momento de tensión y el máster está intentando influir con esa atmósfera, ¿no? De llenar el ambiente de esa atmósfera con el tono de su voz, con las luces y demás, y de repente uno de los jugadores suelta un chascarrillo, un chiste, o directamente se sale de lo que es el ambiente o de la aventura y comenta algo que no tiene nada que ver, o la llamada de un móvil, todo eso, o sea, todo el trabajo que tú has hecho antes para llegar hasta ese punto se va a ir al traste.
La atmósfera es como un bosque, ¿no? Puedes tardar años en crearla, o vamos, puedes tardar varios minutos en crearla, y luego con una cerilla, con un chiste tonto, efectivamente se va al traste y luego lo que te va a costar volver a recuperarla. Otra pregunta para ti. ¿Cómo se reparte la responsabilidad entre máster y jugadores a la hora de crear la atmósfera? ¿Cómo lo ves?
Sí, ¿cómo se reparte? Hombre, yo creo que la batuta la lleva el director de juego. Como he dicho antes, son los cinco sentidos de los personajes. Por ahí es por donde se va a filtrar esa atmósfera. También puede ser que usemos agentes externos, como puede ser una banda sonora que está durante toda la partida, algunos ayudas de juegos que son ajenas, que no están implementadas dentro de lo que es la imaginación de la aventura, pero el director de juego es el que va a hacer bastante más trabajo. Pero aún así, naturalmente, como hemos comentado, si los jugadores no reman a favor de ella, pues hay poco que hacer. Entonces, ahí el reparto del 50%.
Sobre las bandas sonoras, mi consejo, no utilicéis bandas sonoras demasiado conocidas.
Ni demasiado conocidas, y si me permite el apunte, intentad evitar que tengan cantante, o sea, vocal.
Creo.
Que sea algo, exactamente, algo ambiental, a no ser que sea una ayuda, por ejemplo, que cada vez yo tenemos por ahí una aventura que cada vez que iba a ocurrir algo malo en los altavoces de un barco donde estaban los personajes sonaba una musiquilla, como si hubiera algún tipo de interferencia que filtraba esa música, esa canción. Entonces los jugadores ya sabían que algo iba a pasar, entonces tú jugabas con, además creaba mucha atmósfera, ¿no? Entonces es algo ajeno a la ambientación porque se está usando como de manera directa, ¿no?
Efectivamente, eso no es una banda sonora, quizá ahí no cuenta como banda sonora, sino como ayuda de juego, ¿no? Como handout. Me parece que has dicho algo extremadamente importante y que un día creo que deberíamos tratar más en profundidad, que es este gestionar expectativas, ¿no? Has dicho que cada vez que suena esa canción ya estás poniendo el perro de Pavlov, la idea en los jugadores de que va a pasar algo. Eso es metarrol puro. Creo que hablábamos de esto muy, muy por encima el otro día, ¿no? El metarrol es esta sensación, perdón, es esta...
Sí, es la intuición, digamos, la intuición que te da la experiencia de haber jugado. Tú puedes preceder algunas cosas que van a suceder porque el máster saca una hoja encima de la mesa o porque son otras cosas que ocurren.
Es utilizar el conocimiento de jugador para influir en la reacción del personaje, ¿no? Creo que el ejemplo que dábamos, que es el típico, si preguntas el nombre de un PNJ y el máster duda y ves que se inventa un nombre, el metarol, tu experiencia como jugador, te dice, este PNJ no es importante porque no tenía un nombre preparado. Sin embargo, si te responde fácilmente, se llama John Smith, entonces ya sabes que es un tipo que ya estaba en la lista y del que se puede sacar algo. Entonces, en los juegos de terror investigación, me parece que hay una oportunidad excelentísima de utilizar el metarol y de jugar con las expectativas de los jugadores para luego dársela con queso, evidentemente, que es algo que nosotros hemos metido mucho en Vástagos de Sundigurat. Vamos a aprovechar para hablar de nuestro libro, ya que hemos venido, nuestros libros, y que yo creo que un día la verdad es que merece la pena ir a analizarlo con más profundidad.
Referente al tema de la atmósfera, el tema es cómo podemos imprimir esa atmósfera en nuestras partidas. ¿Cómo lo hace usted en sus partidas?
Yo hay una cosa que hago mucho y que tú has sufrido jugando conmigo alguna vez, es que a mí me gusta mucho hacer introducciones fuera de la trama. Es decir, si quieres también podemos hablar luego del lenguaje audiovisual, ¿no? De cómo utilizamos hoy en día muchas veces el lenguaje audiovisual, quizá cuando no debiéramos, pero es muy sencillo, es muy fácil. De hecho, hoy en día hay novelas que están escritas en lenguaje audiovisual, eso es un poco triste, la verdad. Entonces, yo lo que hago, en las películas siempre suele haber una escena cero, que digamos que, como se dice, sets the mood, ¿no? Que marca el tono. Entonces, yo suelo hacerla bien con un evento que no tiene nada que ver, pero que marca el tono. O sea, alguien que le pasa algo, alguien que no tiene nada que ver, pero que le pasa algo que por analogía es lo mismo que les va a pasar a los personajes. O una escena que transcurra en un lugar que luego los personajes se van a encontrar. Claro, los personajes no pueden saber que ese lugar ha aparecido en la escena introductoria, pero los jugadores sí lo saben. Entonces volvemos a este utilizar el metarol para gestionar expectativas. ¿Cómo de importante crees que es la introducción a la hora de, en general, las primeras palabras del máster a la hora de plantear el tono de la partida?
Pues son tan importantes que hasta he tenido que ensayarlas antes de comenzar la partida. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que improvisar muchas veces deja algo al aire, ¿no? Algo así tan improvisado, tan sacado del momento, que luego no sé dónde cuadrarlo. Entonces, yo suelo tomarme unos minutos, o si voy en el coche, o tengo que esperar en una sala o algo que he quedado con alguien, aprovecho e intento buscar esas palabras. Yo también soy de usar ese lenguaje audiovisual, porque soy ya de la generación audiovisual, y la verdad que soy muy... Que me manejo mucho con imágenes, entonces sí me apoyo en los encuadres y demás. Pero para mí la introducción que usted comenta de una escena que no tiene nada que ver con la aventura, me encanta, y de hecho intento encontrarle un simbolismo. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la atmósfera? Mucho. Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestra aventura trate de un tema sangriento, ¿no? Pues entonces puedo meter la imagen de un hormiguero desmeduzando, o sea, atacando a una araña y poco a poco devorándola, ¿no? O si el juego trata sobre una investigación y tal de un niño, pues directamente podría poner el zapato de un niño escondido debajo de una cama, ¿no? Un solo zapato. Son imágenes que tienen un peso de simbología, y quieras que no, ya te avisan. Hay una cosa en el lenguaje cinematográfico también que se usa mucho en las películas, sobre todo en las buenas películas, que es dejar dicho algo que va a suceder, ¿no? Y advertir. Entonces, por ejemplo, Hitchcock se jugaba con eso que comenta usted, que es algo que los personajes no tienen por qué saber, pero que ayuda a los jugadores a zambullirse dentro de la atmósfera de la partida. Y es creando una tensión con una escena. Que entonces, lo que usted comenta de introducir con una escena que va, digamos, a marcar la dirección de esa atmósfera, es muy, muy, muy importante.
Yo, lo que me has recordado con ese comentario de Hitchcock es la famosa esta regla de más vale sugerir que mostrar. Y de nuevo, yo creo que en el terror esto funciona extraordinariamente bien. De hecho, en las buenas películas, hace unos días reveí a alguien, por cierto, hablando de esto. Alguien, creo que la criatura no aparece hasta el minuto 58 de una película de hora 50 o algo así, ¿no? Entonces, claro, nosotros como masters podemos conocer más o menos a nuestros jugadores, pero no necesariamente conocemos, primero, no necesariamente conocemos sus miedos de los jugadores, y segundo, probablemente cada jugador tenga miedo a una cosa diferente, ¿vale? A uno le dará miedo a la oscuridad, a otro le darán repelús los insectos con muchas patas, y a otro le dará asco a las ratas, ¿no? Entonces, ese sugerir, lo que consigue, si se hace bien, es que cada mente individual se ponga a trabajar y se espere lo peor, ¿no? Y es imposible que tú, con tu descripción, generes más miedo o más rechazo o más asco que cada persona en su propia cabeza, con las pocas pistas que le esté soltando y la, enlazando la expresión, la película que se esté montando de qué es lo que va a aparecer. Así que yo creo que hay que dejar a los jugadores que se asusten solos y que sus cabezas imaginen lo peor. Creo que al final estamos volviendo todo el rato a este...
Sí, volvimos otra vez a la premisa de que toda la mesa tiene que jugar en pos de meterse dentro de la realidad de la fantasía. Entonces, por ejemplo, si describes una silueta en tu partida y tal, y pones que tiene forma humanoide, pero que tiene demasiados apéndices, ¿no? Pues entonces, ni dices dónde, ni cómo son de largo, pero tú ya directamente ves esa sombra recorrer los apéndices por las paredes, incluso meterse debajo de las camas. Entonces, claro, ahí es donde está el poder de la imaginación, ¿no? De las partidas de rol. Y cuando se trata de algo de tensión y de terror, eso es una bomba. Es una bomba en la mesa. Entonces, tenemos varias cosas que hemos puesto ya, pero hay muchísimas más herramientas que podemos usar para imprimir atmósfera en nuestras partidas. Por ejemplo, el tono de la voz del narrador o de los jugadores, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. El cambio de ritmo es muy importante, ¿eh? Tanto de lento a rápido como de rápido a lento. Y el silencio es una herramienta increíblemente poderosa, además baratísima, y que todo el mundo sabe utilizar desde que aprende a hablar, o sea que es algo a lo que se le debería dar más atención, porque realmente tiene un poder de remarcar y de poner en negrita las cosas que decimos. Yo siempre digo que el silencio es la negrita del idioma hablado.
Sí. Oye, hay otra cosa que antes hemos comentado de que puede echar al traste el momento de atmósfera. Y hay una cosa que sucede, y he visto que sucede mucho en mesa. Por favor, no lo hagáis, de verdad. El tema de usar el sistema y apoyarse siempre en el sistema y demás, las reglas y usar tiradas, está muy bien, pero cuando sucede una de estas atmósferas, de estas escenas mágicas cargadas de atmósfera, evitad usar tiradas o apoyarse en el sistema o hablar del sistema, ¿de acuerdo? Eso te saca totalmente de la atmósfera que estás consiguiendo. No sé si le ha pasado a usted alguna vez.
Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo defiendo los sistemas que se integran de manera invisible en la narración. Una cosa que empezó a hacer hace relativamente poco es pedir las tiradas antes de la escena. O sea, vais a entrar en la casa. Bueno, tirad cada uno dos dados de 100 o tres dados de 100 y guardad los resultados. Y luego, cuando pasen cosas, digamos que determinar el resultado en función de esas tiradas que ya habían hecho. Si bien, como te digo una O, te digo la O, a veces el estar pendiente del resultado de una tirada es una cosa que genera muchísima tensión y mucha diversión. Así que hay que equilibrar también. Sí, hay que equilibrar.
Hay que saber justamente cuando toca el momento de tirada. De hecho, es una parada que te mantiene esa tensión, esa atmósfera conseguida, porque estamos pendientes de una tirada. O sea, el tema es cómo calibramos cuando hay que usar la tirada o no en un momento de atmósfera. Yo lo veo es bastante simple. Cuando realmente algo va a ocurrir que depende de esa tirada, algo que tiene mucho peso en la trama. Entonces, claro, si uno de los personajes va a usar una pistola contra otro personaje no jugador, pues está claro que es necesaria una tirada, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí es el momento. O cuando hay un objetivo que tiene que saldarse, tiene que trepar una pared o tiene que hacer un check-in de forzar cerraduras. Esos son los momentos que se debe usar la tirada. Pero naturalmente, si por ejemplo, como en la descripción, en la narración del comienzo de la charla, alguno rompe esa narración que está haciendo el máster y dice, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿De qué están hechos los escalones? ¿De qué tipo de madera? ¿Sabes? Pues, oye, no hagas una tirada de biología para ver qué tipo de madera es. ¿De acuerdo? Resuélvelo y vamos al asunto, ¿no?
Sí, y en cualquier caso que sea una tirada, no una discusión sobre reglas. O sea, que no haya que nada. Pero me das un más 10 porque o se aplica, no. Vamos a simplificar. A mí se me ocurren otras dos cosas que rompen, con las que se corre el riesgo de romper la atmósfera. Una es muy sencilla, que es un error que veo mucho en masters principiantes, que es adelantarse a las acciones de los personajes. Oigo muchísima gente, veis una carta encima de la mesa, la leéis, hay una puerta entreabierta y sale luz, entráis. Dales margen a los jugadores. O sea, si hay una puerta entreabierta, van a acabar entrando. Si hay una carta encima de la mesa, la van a acabar leyendo. Si hay un cajón con cerradura, lo van a acabar forzando, pero dales margen, que sean ellos los que decían el ritmo y el orden en que querían hacer las cosas, porque si tú dices, hay una carta encima de la mesa, la leéis, la van a leer. Igual, además de leerla, se les ocurre pues mirar el color de no sé qué, o mirarse algún otro libro, o mirar cómo está alineado. Es decir, te van a enriquecer la escena si les das cancha, en vez de si les obligas a hacer una cosa concreta que tú tienes en la cabeza, que en cualquier caso van a acabar haciendo.
Sí, no, también sucede de a máster principiantes y a no principiantes. O sea, a mí me sucede a veces, ¿no? Porque estás a lo mejor nervioso, estás, pero tienes toda la razón, ¿eh? Porque lo bueno es, como hemos comentado, esto es lo que ves. Describes con los cinco sentidos de los personajes, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay. Y no tienes por qué decir, bueno, sacáis el arma, lleváis encendido las linternas. Bueno, vamos a ver, hay cosas que ya se presuponen. Y todo eso lo que va a hacer es romper la atmósfera de lo que estamos hablando ahora mismo. Hay otro tema que usan varios directores. Por ahí hay directores de juego que usan magistralmente el tema musical, ¿no? Si es un momento de drama, tiene una música que te pone los vellos de punta. Si es un momento de vertiginoso, con un ritmo trepidante, tienen su música preparada con un ritmo que te acelera la adrenalina. Pero hay otro tipo de tema musical que esto no lo he visto usar mucho. Y es que está, lo usan por ejemplo en Indiana Jones, ¿no? Cuando uh-huh. sale Indy, ya tiene un tema adjudicado al personaje de Indiana Jones, o algo que hace que identifica al personaje. ¿De acuerdo? Si salían los nazis, por ejemplo, tenían otro tema que ya te avisaban de que los nazis van a estar allí y van a estar presentes en esa escena, ¿no? Entonces, pues, ligar un tema musical a diferentes personajes, jugadores o no jugadores. Eso está muy bien, pero claro, como ya podemos comentar luego más tarde, los pros y los contras del trabajo que lleva llevar ese tipo ya de atmósfera tan profesionalizada, ¿no?, a una mesa. Pero está muy bien el truco.
Es como intentar cuadrar tal momento de la canción con el golpe de efecto, ¿no? Que tienes que calcular muy bien cuánto vas a tardar en hacer la descripción y cuánto van a tardar en responder y tal y cual.
Sí, muy interesante. Una anotación es que hay un director de juego que la verdad es muy perseguido en las jornadas y tal, el tío dirige que da miedo, y en una partida me acuerdo que tenía un tema musical para hacer la introducción a una escena, y el tío lo tenía tan medido que que tenía ya una parrafada que te soltaba, ¿no? El tío súper metido en la atmósfera y lo tenía todo en cada momento, en cada giro musical, te soltaba el tío una frase que te quedaba, ostras, parece, lo estabas viendo, ¿no? Tanto, o sea, la música te iba hilando la descripción del máster. Y me acuerdo que un tío lo interrumpió justamente en plena gesta musical y lo fulminó inmediatamente con la mirada, como, tío, no, joder, no estás viendo, tío, que esto llevo practicando esto en casa horas. Y fue genial, ¿no? Fue, ostras, tío, ¿sabes? Claro, otra vez volvemos al tema del pacto. Perdona, ¿qué ibas a dar?
Sí, sí, sí. No. Que me encanta, de hecho me lo tomo como reto personal. Volviendo un segundo a los cinco sentidos sí, aunque el gusto a veces es difícil, pero siempre te puede quedar un regusto en la boca de un olor. Los cinco sentidos y más, ¿no? Y las sensaciones, y el estás sudando, o un picor en la garganta, o mariposas en el estómago. Es decir, no solo sentidos físicos, sino también apelar a las sensaciones de los jugadores, ¿no? Y pensar en cosas que has experimentado tú y compartirlas y describirlas. Por ejemplo, yo utilizo mucho cuando oyes una música con muchos bajos y muy cerca que te tiembla el pecho y sientes dentro de la caja torácica, ¿no?, la vibración. Es ese tipo de sensaciones que yo creo que son muy fáciles de asociar a las experiencias porque son muy, muy específicas, ¿no? Y otra cosa vinculado quizá a lo que has dicho de este máster estrella, otro consejo de cosas que evitar, por el galicismo, no leer, nunca leer, ¿vale? Y no leer porque por dos motivos. Por tres, cuando lees desconectas de la audiencia. ¿Y por qué desconectas de la audiencia? Desconectas de la audiencia primero porque generalmente lees a un ritmo diferente al que hablas. Entonces ya se marca una diferencia. Y segundo, cuando lees una descripción, normalmente te la has trabajado. Eso significa que la has escrito en lenguaje escrito. Y nosotros no hablamos como escribimos. El lenguaje escrito está preparado para ser leído. La gente tiene mucho más tiempo para leer. O sea, cuando tú lees algo, tú decides a qué ritmo lo lees y te paras y vuelves a leer una frase. Entonces, el que escribe un texto para ser leído te puede permitir elaborar mucho más las frases y utilizar un vocabulario mucho más selecto. Mientras que cuando explicas algo hablando, el vocabulario tiende a ser mucho más sencillo, las frases se encadenan de manera más fluida, incluso hasta el punto de que muchas veces la gramática acaba no concordando, porque vas, digamos, improvisando lo que quieres decir frase por frase. Entonces, cuando lees un texto que tenías preparado, estás haciendo desconectar a tu audiencia, porque ya no les estás hablando a ellos, estás hablando a la pared, digamos, ¿vale? Entonces, tened mucho cuidado con eso, no leáis. Si leéis algo, tened en cuenta cuando escribáis el texto de que tenéis que utilizar palabras que usaríais hablando, no vayáis a hacer una descripción literaria porque no es lo que queréis conseguir, y tened muy claro que lo vais a tener que declamar luego, que vais a tener que leerlo con un mínimo de entonación. Y la única vez que yo diría que está justificado leer es al principio de la partida, como decíamos, para generar esa primera escena que define el tono, porque esa primera escena, digamos, que se lee para el mundo, no se lee necesariamente para los jugadores. Esa escena cero, o quizá mejor dicho, se lee para los jugadores, pero no para los personajes.
Totalmente de acuerdo. Además, hay una de las cosas también que es necesaria para crear atmósfera, y es que tú te lo creas como guardián. Si tú mismo no te crees esa atmósfera, si no te la exudas, ¿de acuerdo? Tus jugadores no se la van a creer. ¿De acuerdo? Si tú te estás leyendo un panfleto que no lo haces tuyo, o sea, panfleto entre comillas, ¿no? Si tú estás leyendo un texto y no lo haces tuyo, entonces rompe, ¿no? El tono. Por eso sí está muy bien, si se permite al principio, porque no han tenido una referencia de cómo tú has estado narrando la aventura. Entonces empieza desde el principio y es una escena aparte. Ahí sí te puedes permitir tú hacer esa narración leída. Y hay un truco referente al tema de lectura que a mí me funciona Dabuti. Perdonad, pero soy muy viejo, tengo que usar estas coletillas. A mí me funciona muy bien, y es tener siempre una lista a mano, por ejemplo, de... Hay dos temas. Uno de época, documentación de época, ya puede ser de modelos de coches o de indumentaria que se usaba en esa época, en temas de documentación, ¿de acuerdo? Y otro es un lenguaje que vaya sobre la temática que vamos a tratar en la aventura. No hay nada que dé más atmósfera, por ejemplo, si estamos jugando en una época victoriana, pues hablar como se hablaba en la época. Entonces yo tengo mi chuletita y sé a quién le tengo que llamar Lord o Milady, o le tengo que decir, ¿no? O si vamos a tratar una escena que ocurre en un laboratorio, pues me tengo ahí mi chuletita con todo el instrumental del laboratorio para no tener que sacarlo. Sí. Oye, yo no soy un bioquímico ni nada parecido, entonces pues tengo que prepararme un poco esas cosas. Eso sí facilita mucho. No hace falta que lo leas y digas, bueno, pues aquí hay... y te suelta el tocho de la lista que tienes apuntada. No, suéltala poco a poco, en cada momento... Y así, digamos que tienes una amplitud de lenguaje que de manera inconsciente va a meter en esa atmósfera a los jugadores.
El diablo está en los detalles. Eso es muy, muy, muy importante. Muy, muy importante también. Se nos ha pasado el tiempo, este tema es fascinante, pero nos hemos ido mucho más lejos de lo que deberíamos haber ido. Así que te propongo quedarnos aquí por hoy.
Sí, pues... Tan solo hablar un poquito qué trucos hay, mogollones, ya unos trucos un poco más elaborados y demás, pero a lo que nos lleva todo esto, ¿merece la pena? ¿No merece la pena trabajarse la atmósfera durante tus partidas? Yo, sinceramente, digo, contra más te prepares la partida, mucho más confiado vas a ir. Pero ojo, tampoco es cuestión de pegarte un lote de trabajar, ¿me entiendes? O sea, intentas crear esto como una pequeña rutina en unos momentos que tienes en casa, intentar documentarte, apoyarte en las lecturas que estás haciendo en ese momento, tener una lista siempre a mano, pero de verdad, cada pequeño detalle, como tú dices, que aportas a la atmósfera, se te va a ver multiplicado por tres.
Sí. Sí, sí, pero efectivamente, yendo al otro extremo, los detalles no te van a salvar una mala partida, evidentemente, y todo esto se te hará más fácil con las horas de vuelo, así que no deja de ser un proceso. Muy bien, fascinante debate.
Pues me lo he pasado muy bien, oye.
Otro, bueno, pues, otro chicos, día, otro rato.
Totalmente, un saludo y, oye, si queréis podéis pasaros por el Telegram de Shadowlands a dejar alguna cuestión, alguna pregunta que queráis que tratemos, o directamente por Twitter. Coño, ¿cómo se llama lo del Twitter? Que estoy muy anticuado.
¿Lo de qué?
De los hashtags o de lo que sea que allí ya.
El Twitter. Que ya no es Twitter, pero sí. De todos modos, por ahorrar tiempo, salí no tiene pareja, ¿eh? O sea que eso.
Sí. Bueno, chicos, un saludo.
Venga, adeu.
Chao, chao.
Chao, chao.